Buenos días. Bienvenido al programa de Voces de la Sierra, un programa de Garcimolina.net apoyado económicamente por la Asociación Peña El Pardo de Casas de Garcimolina. Bienvenidos y bienvenidas al Consultorio de la Memoria. Soy Manoli Tornajillo de la Umbría, Manoli, médica de familia y su anfitriona. Hoy vamos a viajar en el tiempo, pero con las botas embarradas de la práctica diaria. Vamos a mirar la sanidad rural en la posguerra, usando como caso a Casas de Garcimolina, en la Serranía de Cuenca. Me acompaña la doctora Maruja Heras del Villar, historiadora de la medicina. Maruja, gracias por estar aquí.
Gracias, Manoli. Un gusto volver a charlar contigo. Casas de Garcimolina es, además de un nombre precioso, un microcosmos muy útil para entender lo que vivió el mundo rural español tras la Guerra Civil: aislamiento, pobreza extrema y un aparato sanitario que apenas alcanzaba para cubrir lo imprescindible.
Exacto. Y para nuestra audiencia, jóvenes profesionales de la salud, historia y ciencias sociales, esto no es nostalgia. Muchas de esas dinámicas históricas siguen influyendo hoy. Empezamos por situar el contexto. ¿Te parece, Maruja?
Perfecto. Imagina el otoño de 1939 en la Serranía. Pueblos dispersos, caminos de herradura convertidos en barrizales cuando llovía, invierno con nieve que podía aislar una aldea durante días. La posguerra no fue solo derrota política, fue colapso económico. Racionamiento, cartillas de racionamiento, mercado negro y una población debilitada por la malnutrición. Además, la represión, no lo olvidemos, generó miedo. La relación con las autoridades, incluida la médica, se hacía bajo desconfianza. En ese clima, la salud se convirtió en un bien frágil.
Sí, y desde la experiencia actual, uno se da cuenta de cuántas barreras físicas quedaban entre la gente y la atención. Yo he hecho guardias en pueblos aislados y aunque tenemos ambulancias y carreteras mejores que en 1940, las distancias y los tiempos de traslado siguen pesando. Muchas veces la diferencia entre una atención o una ausencia de atención es el kilómetro, el barro, la noche.
Completamente. Y esa geografía difícil condicionó también la organización sanitaria del régimen. Había médicos titulares del partido, practicantes locales, a menudo poco formados, matronas, monjas en algunos lugares y un capital de saberes populares, curanderas, comadronas, remedios caseros. Pero el sistema oficial imponía cutos enormes y pésimas condiciones laborales, sueldos bajos, falta de medicamentos y una presión política para controlar poblaciones, especialmente en zonas consideradas suspectas por su pasado republicano.
Hablando de ese mosaico de proveedores de salud, ¿cómo se resolvían situaciones graves? Por ejemplo, un parto complicado en invierno en Casas de Garcimolina. ¿Qué podía pasar?
Imagínate, noche cerrada, nieve, la comadrona local a cargo porque el médico estaba a varios kilómetros o no había forma de llegar. Sin anestesia adecuada, sin posibilidad de transfusión, sin laboratorio que confirme infecciones. Si surgían complicaciones, hemorragia, fiebre puerperal, las probabilidades de mortalidad materna y neonatal eran altas. La única alternativa, si existía, era el traslado a la capital de provincia, pero eso podía tardar horas o días. Es brutal pensarlo, pero era cotidiano.
Brutal. Yo, cuando atiendo partos en municipios pequeños hoy, llevo en la cabeza esa historia. Aunque ahora contamos con antibióticos, protocolos y transporte medicalizado, la soledad del profesional y la necesidad de apañar situaciones se mantienen. A veces, en un consultorio, tienes que improvisar, coordinar con recursos remotos y, sí, pedir ayuda a vecinos para mover a un paciente.
Y ahí aparece otra dimensión. Las prácticas populares. La gente tenía que arreglárselas. Remedios para la tos, emplastos, rezos, promesas a santos. ¿Fueron mera superstición o recursos prácticos? Yo diría ambos. Fueron estrategias de supervivencia en ausencia de alternativas. La iglesia y la sección femenina también jugaron su papel. Promovían higiene, maternidad moral y la asistencia en términos muy concretos, pero siempre enmarcada en la ideología del régimen.
Eso es importante. La asistencia no era neutra. Había un componente moral y político que afectaba a quienes se atendía y cómo. Y en cuanto a enfermedades, ¿cuáles eran las prioridades sanitarias en esos años?
En la década de los 40 y 50 predominaban las enfermedades asociadas a la pobreza: desnutrición infantil con raquitismo, tuberculosis respiratoria, que causaba muchas muertes, diarreas, parasitosis, infecciones respiratorias agudas. Además, accidentes agrícolas, caídas, heridas por herramientas o animales de carga sin una atención adecuada que las limpiara y suturara a tiempo, llevando a infecciones y sepsis. Y brotes epidémicos, tifus o disentería en condiciones de higiene precaria. Eran una amenaza real.
Me imagino un brote de tifus en un pueblo pequeño. La gente asustada, el médico aislado, escasez de cloro, y la necesidad de aislar a familias enteras. Hoy hablamos de epidemias con protocolos y comunicación. Entonces, además del contagio, había miedo político a denunciar ciertos problemas. Pausa.
Exacto. El silencio y el miedo cerraban canales. Y eso dejó huella. La desconfianza en instituciones duró décadas. Pero también hubo avances medibles: la llegada de la seguridad social, las campañas de vacunación, la disponibilidad de antibióticos desde los años 50 y 60 y la mejora paulatina del transporte sanitario transformaron la salud rural. No fue de la noche a la mañana, pero sí fue un cambio fundamental.
Y aún así, cuando pienso en la herencia, veo tres cosas que persisten: infrafinanciación estructural del medio rural, dificultad para retener profesionales y una centralización de servicios en las ciudades. Yo trabajo en consultorios donde el médico está solo, hay plantillas cortas y atraer a jóvenes es complicado porque, seamos sinceros, la conciliación, las oportunidades y la vida social importan. ¿Crees que estas raíces históricas ayudan a explicar por qué es tan difícil revertir la despoblación sanitaria?
Sí, y añadiría la percepción de que el rural es periferia no solo geográfica, sino política. La posguerra consolidó ya una idea de la ruralidad como lugar residual, un lugar al que no era prioritario llevar recursos. Esa inercia cultural y administrativa pesa. Decisiones de inversión, planes de salud y prioridades políticas se han construido sobre décadas de centralidad urbana.
Por suerte, hoy tenemos herramientas para contrarrestarlo. Telemedicina, equipos multiprofesionales, incentivos para rotación, formación en medicina rural en algunos grados. Pero hay que ir más allá de soluciones parche. Necesitamos políticas que reconozcan la singularidad del medio rural, financiación estable, vivienda para profesionales y, muy importante, escucha a las comunidades.
Totalmente. Y desde la historia podemos aportar tres lecciones prácticas. Primero, que las soluciones técnicas sin justicia social son insuficientes. Segundo, que la participación comunitaria fue y es esencial para la sostenibilidad. Y tercero, que recordar y documentar la experiencia de pueblos como Casas de Garcimolina ayuda a diseñar políticas con memoria y sentido de urgencia. No es solo romanticismo, es información útil.
Antes de cerrar, me gustaría que me contaras, Maruja, algún testimonio o imagen que te haya marcado de la investigación sobre estos pueblos.
Claro. Recuerdo el testimonio de una mujer que narraba cómo, en los años 40, para que su hijo pudiera recibir leche adicional, tenía que ir a la capital a hacer colas y contendores, y aún así, la leche era escasa. Me hablaba de noches enteras cuidando a un marido enfermo con una lámpara de petróleo, hasta que un practicante le dejó un frasco de sulfonamida que consiguió por pura casualidad. Esa precariedad cotidiana y la capacidad de la gente para organizar cuidados informales me impresionó profundamente.
Esos relatos te marcan. Y para nuestra audiencia, Si queréis investigar más, revisad archivos municipales, expedientes de la Seguridad Social, prensa local y, sobre todo, buscad testimonios orales entre mayores del pueblo. Son fuentes vivas. También recomiendo lecturas sobre la sanidad franquista y trabajitos de historiografía local.
Y añadiría, consultad tesis universitarias, fondos del Ministerio de Sanidad y de la Consejería de Castilla-La Mancha y documentales sobre vida rural en el siglo XX. No subestiméis las colecciones de fotografías y las actas de ayuntamientos, son ventanas valiosas.
Muy bien. Para terminar, pido a Maruja una reflexión breve y luego yo cierro con una llamada a la acción. Maruja, ¿una última reflexión?
La reflexión es que entender la posguerra rural no es solo reconstruir dolor, es asumir responsabilidad presente. Si reconocemos cómo la pobreza, el aislamiento y la represión moldearon la salud, podemos diseñar políticas que no repitan esos patrones. La historia es una herramienta para la justicia.
Gracias, Maruja. Y mi llamada a la acción para quienes nos escuchan. Cuando trabajéis en salud o políticas públicas, preguntad por la memoria local. Hablad con la gente, leed las fuentes y no tratéis al medio rural como un problema técnico. Es político y social. Si os interesa, en el próximo capítulo exploraremos la evolución de la atención primaria rural durante la democracia y qué modelos han funcionado. Muchas gracias por acompañarnos. Maruja, gracias por tu tiempo.
Gracias a ti, Manoli. Ha sido un placer. Hasta la próxima.
Y gracias a todas y todos por escuchar Consultorio de la Memoria. Si queréis bibliografía sugerida o enlace, dejaremos notas del episodio. Cuidaos y recordad, la salud de un país se mide también por cómo trata a sus pueblos más remotos. Si te ha gustado el programa, puedes descargarte más episodios desde podcast.garcimolina.net. También es posible escuchar este podcast en plataformas como iVoox o Spotify. Hasta la próxima.